Revolución Francesa, en Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases económicas y sociales del antiguo régimen. Esta revolución será considerada como parte de las revoluciones con connotación burguesa y la pionera inspiradora de las que sucederían durante el siglo XIX. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía durante 75 años, después de que la primera república cayera tras el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo y dio a luz un nuevo régimen donde la ciudadanía, y en algunas ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. Causas de la revolución. Muchos factores influyeron en la revolución. Hasta cierto punto, el régimen monárquico sucumbió a su propia rigidez en un mundo cambiante. También influyeron en el surgimiento de una clase burguesa, que cobraba cada vez más relevancia, el descontento de las clases más bajas y, no menos importante, la expansión de las nuevas ideas liberales que surgieron en esta época y se conocen como la Ilustración. Las causas de la revolución incluyen el auge de la burguesía, con un poder económico cada vez mayor, desempeñando un papel fundamental en la economía de la época. El resentimiento contra el absolutismo monárquico. El resentimiento contra el sistema feudal por parte de la emergente clase burguesa y de las clases populares. La aparición de nuevas ideas en este periodo de la Ilustración, tales como las expuestas por Voltaire, Rousseau o Montesquieu, como lo eran la libertad, la fraternidad, la igualdad, el rechazo a una sociedad dividida, la separación de poderes. Estas causas fueron rompiendo el prestigio de las instituciones del antiguo régimen y llevaron a su derrumbe. La inmanejable deuda del Estado fue exacerbada por un sistema de desigualdad social y de altos impuestos que los estamentos privilegiados, nobleza y clero, no tenían obligación de pagar. Esto agudizó las tensiones, tanto sociales como políticas. Se produjo una crisis económica muy grande a consecuencia de dos hechos fundamentales: la colaboración de Francia e independencia americana, la disminución de los precios agrícolas. Todas estas supusieron un aumento en los gastos del Estado y el descenso de los beneficios para los terratenientes y los campesinos. La escasez de alimentos en los meses precedentes a la revolución, resentimiento de los privilegios de los nobles y el dominio de la vía pública por parte de una ambiciosa clase profesional. Influencia de la independencia americana. Antecedentes. La Revolución Francesa fue producto de muchos factores internos y externos, los cuales tuvieron mucha importancia a la hora de la manifestación en general. Es importante mencionar también que estos hechos fueron provocados por el desequilibrio de la nación económica, social y culturalmente, ya que no todos estaban en condiciones de igualdad. La actividad revolucionaria comenzó a gestarse cuando en el reinado de Luis XVI, desde 1774 hasta 1792, se produjo una crisis en las finanzas reales, que en aquel entonces se equiparaban a las finanzas del Estado, debido al crecimiento de la deuda pública. Si bien Francia era un país con una economía en expansión, tenía una estructura social conflictiva y un Estado monárquico en crisis. De hecho, puede hablarse de una crisis del antiguo régimen en toda Europa Occidental, pero la forma en que esta crisis se dio en el Estado francés y la existencia dentro del tercer estado, una burguesía que había adquirido conciencia de su papel, explican que pudiera darse en Francia una revolución con consecuencias mucho mayores a las que tuvieron otros levantamientos de corte liberal de la época. Existía una oposición generalizada contra reglas económicas y sociales que favorecían a grupos privilegiados. El Estado francés padecía una grave crisis financiera, gastaba mucho más de lo que ingresaba, en parte debido al apoyo económico enviado por el gobierno a las 13 colonias inglesas en la Guerra de Independencia. Durante el reinado de Luis XV y Luis XVI, diferentes ministros, incluyendo Tudor y Necker, trataron sin éxito de modificar el sistema impositivo y convertirlo en un sistema más justo y uniforme. Tales iniciativas encontraron fuerte oposición en la nobleza, que se consideraba a sí misma garante de la lucha contra el despotismo. Tras la renuncia de estos ministros, se nombró en 1783 a Charles de Calonne a cargo de las finanzas. Calonne indicó, tras un estudio detallado de la situación financiera, que esta no era sostenible y que se precisaba llevar a cabo reformas importantes. En particular, prescribía un código tributario uniforme en lo concerniente a la tenencia de tierras. Aseguraba que así se permitiría un saneamiento de las finanzas. Sin embargo, aunque Calonne convenció al rey de la necesidad de la reforma propuesta, la Asamblea de los Notables rehusó aceptar estas medidas, insistiendo en que únicamente podía aprobar dicha reforma un órgano representativo, preferentemente los Estados Generales. El rey, viendo que Calonne se había convertido en un estorbo, lo despidió y lo reemplazó por Étienne de Lomain de Brienne, el arzobispo de Toulouse, quien había sido líder de la oposición en la Asamblea. Bien, intentó llevar a cabo las reformas propuestas por Calonne, pero estas encontraron nuevamente una fuerte oposición, sobre todo por parte del Parlamento de París. Brienne trató de proseguir con la reforma tributaria a pesar de los parlamentos, pero esto ocasionó una masiva resistencia a los grupos pudientes que desembocó en el retiro de los préstamos a corto plazo. Tales préstamos daban oxígeno y vida a la economía del Estado francés en aquel momento, por lo que esto indujo, prácticamente, en una situación de bancarrota nacional. Derrotado, Bien renunció en agosto de 1788 y Necker volvió a tomar la rienda de las finanzas francesas. Fue también por aquellos días que se convocó, para mayo de 1789, a los Estados Generales, por primera vez desde 1614. Los antecedentes ideológicos. Los escritores del siglo XVIII, filósofos y economistas, llamados enciclopedistas, contribuyeron a minar las bases del derecho divino de los reyes y los demócratas, pero ya en Descartes puede encontrarse fundamento filosófico de la revolución. Pienso, luego existo. Esa sola proposición llevaba implícito el proceso contra Luis XVI. Los Estados Generales de 1789. Los Estados Generales estaban formados por los representantes de cada estamento. Estos estaban separados a la hora de deliberar y tenían un solo voto por estamento. La convocatoria fue motivo de preocupación para la oposición, por cuanto sabía que existía la creencia de que no era otra cosa que un intento por parte de la monarquía de manipular la asamblea a su antojo. La cuestión que se planteaba era importante. Estaba en juego la soberanía nacional, es decir, admitir que el conjunto de los diputados de los Estados Generales representaba la voluntad de la nación. El periodo previo a la Asamblea de los Estados Generales fue de gran tumulto político, particularmente la determinación del sistema de votación. El Parlamento de París propuso que se mantuviera el sistema de votación que se había usado en 1614. Si bien los magistrados no estaban muy seguros acerca de cómo fue en realidad tal sistema, sí sabía, en cambio, que en dicha Asamblea estuvieron representados con el mismo número de miembros el clero, primer estado, la nobleza, segundo estado, y la burguesía, tercer estado. Inmediatamente un grupo de liberales parisinos denominado Comité de los 30, compuesto principalmente por gente de la nobleza, comenzó a protestar y agitar, reclamando que se duplicara el número de asambleístas con derecho a voto a favor del tercer estado, es decir, los comunes. El gobierno aceptó esta propuesta, pero dejó a la asamblea la labor de determinar el derecho de voto. El caos suelto creó gran tumulto. El rey y una parte de la nobleza no aceptaron la situación. Los miembros del tercer estamento se autoproclamaron Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución. Sectores de la aristocracia confían en que estos estados generales podrían servir para recuperar parte del poder perdido. Pero el contexto social ya no era el mismo que en 1614. Ahora existía una élite burguesa que tenía una serie de reivindicaciones e intereses que chocarían frontalmente con la nobleza. La Asamblea Nacional. Cuando finalmente los Estados Generales se reunieron en Versalles el 5 de mayo de 1789, se originaron grandes disputas respecto al tema de las votaciones. Por esta causa, el 28 de mayo los miembros del tercer estado debieron verificar sus propias credenciales. El proceso finalizó el 17 de junio, cuando los miembros del tercer estado se declararon como único integrante de la Asamblea Nacional. Esta no representaría a las clases pudientes, sino al pueblo en sí. La primera medida de la asamblea fue votar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si bien invitaron a los miembros del primer y segundo estado a participar en esta asamblea, dejaron en claro que su intención es de proceder incluso sin esta participación. La monarquía, opuesta a la asamblea, cerró la sala donde esta se estaba reuniendo. Los asambleístas se mudaron a un edificio cercano, donde la aristocracia acostumbraba a jugar el juego de la pelota, conocido como jeu de paume. Ahí es donde procedieron con lo que se conoce como el juramento del juego de la pelota, el 20 de junio de 1789, prometiendo no separarse hasta tanto dieran a Francia una nueva constitución. La mayoría de los representantes del clero se unieron a la asamblea, al igual que 47 miembros de la nobleza. Ya el 27 de junio, los representantes de la monarquía se dieron por vencidos. También, por esa fecha, grandes contingentes de tropas militares comenzaron a llegar a París y a Versalles. Los mensajes de apoyo a la asamblea llovieron desde París y otras ciudades. El 9 de julio, la asamblea se nombró a sí misma Asamblea Nacional Constituyente. Estalla la revolución. El 11 de julio de 1789, el rey Luis XVI, actuando bajo la influencia de los nobles conservadores, al igual que la de su hermano, el conde de Artus, despidió al ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas. Gran parte del pueblo de París interpretó esta medida como un autogolpe a la realeza y se lanzó a la calle en abierta rebelión. Algunos de los militares se mantuvieron neutrales, pero otros se unieron al pueblo. El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y, ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico. Durante 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión, matando a su gobernador, el marqués Bernard de la Nueva. Si bien solo 4 presos fueron liberados, la Bastilla se convirtió en un potente símbolo de todo lo que resultaba despreciable en el antiguo régimen. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al alcalde Jacques de Filles de traición, siendo ejecutado. La revolución se fue extendiendo por ciudades y pueblos, creándose nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que la Asamblea Nacional. Los campesinos dejaron de pagar impuestos y destruyeron castillos y todo lo que simbolizara el feudalismo. La Asamblea Nacional, ante los nuevos acontecimientos, suprimió las servidumbres personales, abolición del feudalismo y los diezmos, además de abolir las justicias señoriales, instaurando la igualdad ante el impuesto, ante penas y el acceso a cargos públicos. El rey, junto con sus seguidores militares, retrocedió al menos por el momento. Lafayette tomó el cargo de la Guardia Nacional de París y Jean-Sylvain Bailly, presidente de la Asamblea Nacional, fue nombrado nuevo alcalde de París. El rey visitó París el 27 de julio y aceptó la bandera tricolor. Sin embargo, después de esta violencia, los nobles, no muy seguros del rumbo que tomaría la reconciliación nacional entre el rey y el pueblo, comenzaron a salir del país, algunos con la intención de fomentar una guerra civil en Francia y llevar a naciones europeas a respaldar al rey. Estos fueron conocidos como los emigres, los emigrados. La resurrección y el espíritu del poder popular siguen extendiéndose por toda Francia. En las áreas rurales se iban a cabo grandes actos de quema de títulos sobre tierras, y varios castillos y palacios fueron atacados. Esta insurrección en la área se conoce como la Gran Peur, el terror. La abolición del feudalismo. El 4 de agosto de 1789, en la llamada Noche de la Locura, la Asamblea Nacional abolió el feudalismo, eliminando los derechos señoriales del primer estado, los nobles, y las prebendas que recibía el segundo estado, el clero. En cuestión de horas, los nobles, el clero, las provincias, ciudades, pueblos y compañías perdieron sus privilegios. El curso de los acontecimientos estaba ya marcado, si bien llevó 4 años la implantación del nuevo proceso que cambió todo el curso de la historia. Pérdida de poder de la Iglesia. La revolución originó un masivo traspaso de poder de la Iglesia al Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia para imponer impuestos sobre las cosechas. Se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron los bienes de la Iglesia. Bajo el antiguo régimen, la Iglesia era el mayor terrateniente del país. Más tarde se promulgó legislación que convertía al clero en empleados del Estado. Esto fue unos años de dura represión para el clero, siendo común en la prisión y masacre de sacerdotes en toda Francia. El concordato de 1801 entre la Asamblea y la Iglesia finalizó este proceso y establecieron normas de convivencia que se mantuvieron vigentes hasta el 11 de diciembre de 1905, cuando la Tercera República sentenció la separación definitiva entre la Iglesia y el Estado. El viejo calendario gregoriano, propio de la religión católica, fue anulado por Villars Barrens en favor de un nuevo calendario que establecía como primer año el 22 de septiembre de 1792. La aparición de las facciones. Pronto comenzaron a aparecer facciones dentro de la Asamblea. El aristócrata Jacques Casales y el abad Jean-Siffrin Maury encabezaron un grupo derechista opuesto a la revolución. Otros, como Jean Mounier, el conde de La Lichelendade, el conde de Clermont-Tonnerre y el conde de Bidoux, formaron un grupo denominado Demócratas Realistas, que abogaba por el establecimiento de un régimen parecido al británico. Por otra parte, Mirabeau, Lafayette, Jacques Rétif y Valle representaban el centro-izquierda de la Asamblea. No faltaban los radicales izquierdistas, entre los que destacaba el abogado Maximiliano Robespierre. El 27 de agosto de 1789, la Asamblea publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, inspirándose en gran parte en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos y estableciendo principios de libertad, igualdad y fraternidad. Dicha declaración estableció una serie de principios más que una constitución con efectos legales. Camino a la Constitución. La Asamblea Nacional Constituyente no era solo un órgano legislativo, sino la encargada de redactar una nueva constitución. Algunos, como Necker, favorecían la creación de una asamblea bicameral en donde el Senado sería escogido por la corona entre los miembros propuestos por el pueblo. Los nobles, por su parte, favorecían un Senado compuesto por miembros nobles elegidos por los propios nobles. Sin embargo, prevaleció la tesis liberal de que la asamblea tendría una sola cámara, quedando al rey solo con el poder de veto, pudiendo posponer la ejecución de una ley, pero no total eliminación. El movimiento de los monárquicos para bloquear este sistema fue desmontado por el pueblo de París, compuesto fundamentalmente por mujeres, llamadas respectivamente las Furias, el cual marchó el 5 de octubre de 1789 a Versalles. Tras varios incidentes, el rey y su familia se vieron obligados a abandonar Versalles y se trasladaron a las Tullerías en París, desde el aniversario de la toma de la Bastilla hasta la muerte de Mirabeau. Los electores habían escogido a los miembros del Estado General por un periodo de un año, pero de acuerdo al juramento del Jeu de Paume, los miembros del Tercer Estado, también llamados los comunes, acordaron no abandonar la Asamblea en tanto no se hubiera elaborado una constitución. Durante 1790 se intensificó la lucha política e incluso se produjeron movimientos antirrevolucionarios, pero sin éxito. En este periodo se comenzaron a formar clubes políticos, entre los que destacaban los jacobinos. En agosto de 1790 existían 152 clubes jacobinos. Mientras tanto, la asamblea trabajaba para establecer una nueva constitución, una nueva organización judicial dio características temporales a todos los magistrados y total independencia de la corona. Al rey solo le quedó el poder ejecutivo. La asamblea, por su parte, eliminó todas las barreras comerciales y suprimió las organizaciones empresariales y obreras. En adelante, los individuos que quisieran desarrollar prácticas comerciales necesitarían una licencia y se abolió el derecho a la huelga. A principios de 1791, la asamblea consideró introducir una legislación contra los franceses que emigraron durante la revolución, migres. Se pretendía coartar la libertad de salir del país. Mirabeau se opuso rotundamente a esto. Sin embargo, el 2 de marzo de 1791, Mirabeau fallece y la asamblea adopta esta draconiana medida. El 20 de junio de 1791, Luis XVI, opuesto al curso que iba tomando la revolución, huyó con su familia de las Tullerías. Sin embargo, al día siguiente cometió la imprudencia de dejarse ver. Fue arrestado en Varennes por un oficial del pueblo y vuelto a París escoltado por la guardia. A su regreso a París se mantuvo en silencio. Y tanto él como su esposa María Antonieta, sus dos hijos María Teresa y Luis Carlos, futuro Luis XVII, y su hermana Madame Isabel permanecieron bajo custodia. Los últimos días de la Asamblea Constituyente. Aún cuando existía una fuerte corriente política que favorecía la monarquía constitucional, al final venció la tesis de mantener al rey como una figura decorativa. Jacques-Pierre Brissot introdujo una petición insistiendo en que, a los ojos del pueblo, Luis XVI había sido opuesto por el hecho de su vida. Una inmensa multitud se congregó en el campo de Marte para firmar dicha petición. George Danton y Camille Desmoulins pronunciaron discursos exaltados. La asamblea pidió a las autoridades municipales guardar el orden. Bajo el mando de Lafayette, la Guardia Nacional se enfrentó a la multitud. Al principio, tras recibir una oleada de piedras, los soldados respondieron disparando al aire. Dado que la multitud no cedía, Lafayette ordenó disparar a los manifestantes, ocasionando más de 50 muertos. Tras esta masacre, las autoridades cerraron varios clubes políticos, así como varios periódicos radicales, como el que editaba Jean-Paul Marat. Danton se fugó a Inglaterra y Desmoulins y Marat permanecieron escondidos. Mientras tanto, el rey había sido restituido y la asamblea había redactado la constitución, la cual fue aceptada por aquel. El rey pronunció un discurso ante la asamblea, el que fue acogido con un fuerte aplauso. La asamblea constituyente cesó en sus funciones el 29 de septiembre de 1791. La asamblea legislativa y la caída de la monarquía. Bajo la constitución de 1791, Francia funcionaría como una monarquía constitucional. El rey tenía que compartir su poder con la asamblea, pero todavía mantenía el poder de veto y la potestad de elegir a sus ministros. La Asamblea Legislativa se reunió por primera vez el 1 de octubre de 1791, degenerando un caos un año después. La componían 165 monárquicos de la derecha, 330 girondinos, liberales republicanos y jacobinos, radicales revolucionarios, y 250 diputados no alineados con ninguno de los grupos mencionados. Este gran grupo número de diputados dio lugar a los partidos políticos o clubes. El más célebre de entre estos fue el Partido de los Jacobinos, dominado por Robespierre. A la izquierda de este partido se encontraban los Cordeliers, cordeleros, quienes defendían el sufragio universal masculino, derecho de todos los hombres al voto a partir de una determinada edad. Los Cordeliers querían la eliminación de la monarquía e instauración de la república. Están dirigidos por Jean-Paul Marat y George Danton, representando siempre al pueblo más humilde. El grupo de ideas más moderadas era el de los girondinos, que defendían el sufragio censitario y propugnaban una monarquía constitucional. También se encontraban aquellos que formaban parte del pantano o el llano, como eran llamados los que no tenían un voto propio, y se iban por las posiciones que más le convenían. Así venían de los jacobinos y de los girondinos. En los primeros meses de funcionamiento de la asamblea, el rey había vetado una ley que amenazaba con la condena a muerte a los emigres, y otra que exigía al clero prestar juramento de lealtad al Estado. Desacuerdos de este tipo fueron los que llevaron más tarde a la crisis constitucional. Mientras tanto, dos potencias absolutistas europeas, Austria y Prusia, se dispusieron a invadir la Francia revolucionaria, lo que hizo que el pueblo francés se convirtiera en un ejército nacional, dispuesto a defender y difundir el nuevo orden revolucionario por toda Europa. Durante la guerra, la libertad de expresión permitió que el pueblo manifestase su hostilidad hacia la reina María Antonieta, llamada la austriaca, por ser hija de un emperador de aquel país, y Madame Déficit por el gasto que representaba el Estado, que no era mayor que la mayoría de los cortesanos. Y contra Luis XVI, que casi siempre se negaba a firmar leyes propuestas por la Asamblea Legislativa. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa volvió a suspender las funciones constitucionales del rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar, por sufragio universal, un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención. Aumentada la tensión política y social en Francia, así como la amenaza militar de las potencias europeas. El conflicto se planteaba así entre una monarquía constitucional francesa, en camino a convertirse en una democracia republicana, y las monarquías europeas absolutas. El nuevo parlamento elegido ese año abolió la monarquía y creó un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertía en el año 1 de la nueva era. El gobierno pasó a depender de la comuna insurreccional. Cuando la comuna envió grupos de sicarios a las prisiones, que asesinaron a 1.400 víctimas, y pidió a otras ciudades de Francia que hicieran lo mismo, la asamblea no puso resistencia. Esta situación persistió hasta el 20 de septiembre de 1792, en que se creó un nuevo cuerpo legislativo llamado Convención, y que de hecho se convirtió en el nuevo gobierno de Francia. La Convención. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre el Comité de Salvación Pública, o Comité de Salvación Nacional. En el manifiesto de Brunswick, los ejércitos imperiales y de Prusia amenazaron con invadir Francia si la población se resistía al restablecimiento de la monarquía. Esto ocasionó que Luis XVI fuera visto como conspirador con los enemigos de Francia. El 17 de enero de 1693, la Convención condenó al rey a muerte por una pequeña mayoría, acusándolo de conspiración contra la libertad pública y la seguridad general. El 21 de enero el rey fue ejecutado, lo cual encendió nuevamente la mecha de la guerra con otros países europeos. La reina María Antonieta, nacida en Austria y hermana del emperador, fue ejecutada el 16 de octubre del mismo año, iniciándose así una revolución en Austria para sustituir a la reina. Esto provocó la ruptura de toda la relación entre ambos países. El reino del terror. El mismo día en que se reunía la constitución, todas las tropas francesas, formadas por tenderos, artesanos y campesinos de toda Francia, derrotaron por primera vez a un ejército prusiano en Valmy, lo cual señalaba el inicio de la guerra revolucionaria francesa. El poder fue entregado a un directorio formado por 5 miembros, acabando aquí el proceso revolucionario. Sin embargo, la situación económica seguía empeorando, lo cual dio origen a revueltas de las clases más pobres. Los llamados sans-culottes expresaban su descontento por el hecho de que la Revolución Francesa no solo no estaba satisfaciendo los intereses de las clases bajas, sino que incluso algunas medidas liberales causaron un enorme perjuicio a estas: libertad de precios, libertad de contratación, ley de Chapelier, etc. Al mismo tiempo se comenzaron a gestar luchas antirrevolucionarias en diversas regiones de Francia, y la guerra amenazaba con destruir la revolución y la república. Esto dio origen a un golpe de estado por parte de los jacobinos, quienes buscaban el favor popular en contra de los girondinos. La alianza de los jacobinos con los sans-culottes se convirtió de hecho en el centro del gobierno. Los jacobinos llevarían en su política algunas de las reivindicaciones de los sans-culottes y las clases bajas, pero no todas sus reivindicaciones serían aceptadas y jamás se cuestionó la propiedad privada. Los jacobinos no pusieron nunca en duda el orden liberal, pero sí llevaron a cabo una democratización del mismo, pese a la repetición que saltaron contra los opositores políticos, tanto conservadores como radicales. Se redactó en 1793 una nueva declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y una nueva constitución de tipo democrático que reconocía el sufragio universal. El Comité de Salud Pública cayó bajo el mando de Maximilien Robespierre, y los jacobinos saltaron lo que se denominó el reinado del terror, de 1793 y 1794. No menos de 1.200 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. La menor sospecha de dicha actividad podía ser recaída a una persona a acusaciones que eventualmente la llevarían a la guillotina. Esto es frecuente en estado de excepción, y mientras se exalta el reinado del terror, sus víctimas son infinitamente menores al régimen termidoriano o de las campañas napoleónicas. En 1794, Robespierre procedió a ejecutar a ultras radicales y a jacobinos moderados. Su popularidad, sin embargo, comenzó a erosionarse. El 27 de julio de 1794 ocurrió otra revuelta popular contra Robespierre, apoyada por los moderados que veían peligroso el trayecto de la revolución, cada vez más exaltada. El pueblo, por otro lado, se rebela contra la condición burguesa de Robespierre, que revolucionario antes ahora persigue a Berlet y Rose. Los miembros de la convención lograron convencer al pantano y derrocar y ejecutar a Robespierre junto con otros líderes del Comité de Salud Pública. La convención aprobó una nueva constitución el 17 de agosto de 1695, ratificada el 26 de septiembre en un plebiscito. La nueva legislación confería el poder ejecutivo a un directorio, formado por 5 miembros llamados directores. El poder legislativo sería ejercido por una asamblea bicameral, compuesta por el Consejo de Ancianos, 250 miembros, y el Consejo de los 500. Napoleón y la toma del poder. La nueva constitución encontró la oposición de grupos monárquicos y jacobinos. Hubo diferentes revueltas que fueron reprimidas por el ejército, todo lo cual motivó que el general Napoleón Bonaparte, retornado a su campaña en Egipto, día 9 de noviembre de 1799, un golpe de Estado, 18 de Brumario, instalando el consulado, que le daba de forma efectiva poderes dictatoriales, cerrando con esto el capítulo histórico de la Revolución Francesa y dando paso al primer imperio francés. El nuevo gobierno instalado, a pesar de ser una monarquía, mejoraba las condiciones de vida al tercer estamento, otorgándole derechos y obligaciones morales y cívicas iguales a los otros dos estamentos, el clero y los nobles, por lo que Napoleón recibió un gran apoyo popular. La bandera francesa. Terminada la Revolución Francesa, surge la República Francesa y convocaron la Asamblea General, que es la reunión de los tres estados franceses, la nobleza, el clero y el estado llano. Cuando estos se reúnen, se les conoce como estados generales. Su bandera la crean y sobrevive hasta la fecha, en donde el azul representa el estado noble, el blanco representa al clero y el rojo representa al pueblo llano, al tercer estado. En Francia se le conoce como estado, pero en España se le conoce como estamento. Esta grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia de documentación libre GNU, que se encuentra en http://www.gnu.org/copyleft.